Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Y aquí estamos, una semana más. Una persona que ya se ríe antes de que nada ocurra. ¿Qué te tocas el pendiente,
que,
tía?
Que tía, que se me ha puesto se me ha pasado una cosa en el lóbulo de la oreja y es que se me ha puesto enorme, tía.
Tía, es que estás como a punto de ponerte una dilatación en una oreja. ¿Pero por qué? O sea, tienes un agujero de la oreja bien y el otro, pero colgajo. O sea, como la gente que se ponía... No te escondas. Como la gente que se ponía un pendiente muy gordo y se le empezaba
tía,
a rajar para abajo.
Pues porque pues debe ser que se me ha rajado de... Pues
gírate,
no sé.
No, pero gírate. Mira. No.
Esto ves.
Tía, que te puedes poner una dilata.
Claro.
Pero tú eres skater ahora. Que el otro día, es tu rollo ahora.
Que el otro día... que el otro día estaba en el fisio y me estaba haciendo no sé qué en el cuello.
Me encantan tus historias, siempre empiezan tan apasionantes. En plan, el otro día estaba en la compra...
Estaba en el fisio, entonces me empezó a hacer así.
Tocarte en el cuello.
Tocarme el cuello y de repente se quedó con el pendiente con la tuerca.
Porque dijo, perdona, es que este agujero está un poquito...
Tía, que no sé qué me ha pasado. Tengo el agujero así, tío.
El de la oreja, espero.
O sea, una vergüenza. Y es que no sé qué hacerme. Le he dicho a Araceli si me puede dar 3 puntos.
Pero, tía...
Pero, o sea, ¿cómo se arregla
ponte
eso?
Una dilatación. Yo creo que tienes que hacer
me
eso.
La pongo.
Ponte una, pero de las de 1 milímetro. Y luego te cuelgas, porque tú llevas...
Tía, es que luego...
Si siempre llevas los mismos pendientes.
Estos son de...
Pero ese pasa, no tienes ni que quitar la tuerca. Le das con el dedo detrás y haces...
Eso es lo que me pasó en el fisio. Eso es lo que me pasó, o sea, como meter algo en un ojal. No sé qué decir, bueno, no sé. Horrible. Tía, horrible, de verdad. Bueno. Pero bueno, gracias a que tengo que me bebí un kaiku y ya...
Gracias a Kaiku Café Latte que te taponó el agujero de la oreja.
Patrocina el óvulo.
Kaiku Café Latte, patrocinador del óvulo.
Es que me cabe, es que me cabe.
Eres Lolita, es que quepo.
Tío, te juro por Dios que me cabe el Kaiku por la oreja. O sea.
Es que, de hecho, se dice mucho. Creo que 9 de cada 10 médicos recomiendan meterte un kaiku en el lóbulo si ves que el agujero empieza a ensanchar.
Tía,
¿eh?
Es que es todo mal, tía, es que me estoy mal hecha, es que es todo... Otro defecto más, tía, es como otro defecto a la lista.
No, tía, pero no está mal. Lo que pasa es que si te pusieras... Te tienes que poner pendiente de los de las señoras, de clip. Te pones así una cosa de clip aquí y no se nota.
Pues o me puedo eso, colgar los kaikus, porque kaiku es la mejor marca de
la
café
mejor
frío.
Marca de café. Es que lo has dicho tan perfecto. Iba a decir lo mismo justo. Kaiku Café Latte.
Una cosa que nunca hemos dicho de kaiku es que es muy importante que antes de tomarte el kaiku lo agites bien. O sea, simplemente como dato, ¿no? O sea, porque... No, porque hemos dicho muchas cosas, pero agitar bien y disfrutar nunca. Entonces, bueno... por decir algo, ¿no? Quiero decir... O sea, qué mal
no vale decir. No disfrutar. Como alguien... O sea, no se puede no disfrutar.
O sea, no puedes agitar y luego no disfrutar.
No se puede.
O sea, si agitas, disfrutas.
De hecho, en general en la vida es todo un poco así.
No puedes agitar y no disfrutar. Entonces,
y
no,
siempre
bueno,
muy
sí.
frío.
Siempre muy frío.
Porque
está muy
si
bien.
No está muy frío, ni disfrutas ni nada.
Ni disfrutas ni nada. No, pues bueno, que simplemente muchísimas gracias a Kaiku por esta campaña, ¿no? Y que se haya metido en este programa un año más, que lo agradecemos un
sí,
montón.
Sí, gracias por aceptar a Victoria, aunque tenga un lóbulo de la oreja completamente disfuncional.
Tía, me cabe este dedo. Me cabe, tía.
Te cabe el pulgar mío
te
en el
lóbulo. Te lo juro, tía, que te lo juro. O
no,
sea,
no,
es que
lo estoy viendo.
No sé qué hacer, pero bueno.
No pasa nada. Por suerte, los martes este programa está en Podimo para toda la gente que tenga el lóbulo de la oreja bien y los domingos, como siempre, en YouTube y resto de plataformas.
Efectivamente.
Qué bien.
Bien.
¿Te parece si después de hablar muchísimo del lóbulo de tu oreja presentamos a la invitada de hoy?
Por supuesto.
Que no se ha ido, que eso siempre es una alegría. Después de este ratito.
¿Tendrá ya bien los lóbulos?
No lo sabemos.
Es un misterio. Yo creo que sí. Porque yo creo que porque nosotras somos como de verdad como babosas y la gente normalmente suele estar bien.
Sí, es verdad.
No como nosotras.
Bueno, nos hace mucha ilusión contar con esta invitada. Lleva actuando desde que tiene uso de razón. Era muy pequeña cuando se puso por primera vez encima de un escenario y tendría como 5 o 6 añitos. Desde entonces no ha parado. Ha hecho papeles que nos han marcado literalmente la vida y no exagero si decimos que forma parte de la historia de nuestro país, así que un aplauso muy grande para María Adánez.
Gracias.
Oye, muchas gracias por venir.
Pues yo estaba ya pensando también poner un kaiku aquí en la oreja.
¿Cómo tienes los lóbulos de las orejas, María?
Pues mira, no lo sé. Por ahora bien.
Estás agobiada ahora, claro. Llevas buen aro, ¿eh?
Llevo sí. Un buen aro, sí.
Pero se ven bien.
Se ven bien. No hay ningún extraño caso.
O sea, no tienes el lóbulo
de apertura.
De apertura de... Claro, bueno.
de es apertura muy, globular.
Pero claro, es importante, si llevas los aros y te metes en una pelea, hay que quitárselos antes. Sí, es verdad. Siempre, porque la gente va siempre a arrancar.
Es verdad.
Incluso con un hijo como yo ahora de 2 años, esto los he sacado hoy porque venía a veros a, claro, a vosotras aquí en la radio.
Y porque sabías, Claudio, que nosotras...
Porque te tira.
Un peligro,
claro, sí, claro, sí, sí, sí.
Nosotras depende de cómo tengamos el día, ¿eh? O sea, pero está bien que nos tenga esa imagen, es bonito.
Sí.
Porque ahora has dejado al chiquillo en el cole.
Sí, 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 sí. La maternidad es un ejercicio de generosidad inmenso. Ya. Pero cuando también llega el momento de dejar a tu hijo en el cole, es cuando una persona, cuando la madre, cuando uno ya empieza a ser un poco, volver a reencontrarse, ¿no?
Ya.
Y sí, mi hijo ya ha empezado, bueno, pues su primer añito de guardería y además ha hecho una adaptación estupenda. Le dejo en el autobús con solo 2 años y es precioso porque, Claudio, ¿te gusta el autobús? Sí. Y luego cuando hablo con la coordinadora de este autobús que se llama Eva, dice, pues ha venido cantando canciones, contándonos cuentos. Digo, joder, joder, qué maravilla.
Pero o sea, Claudio, que... ¿no será como, no sé si has visto un documental que habían adoptado a una niña y resulta que era una señora muy bajita de 50 años?
Madre mía.
Pues, pregúntale a Claudio, igual iba conduciendo él el autobús.
Sí, pues es que a lo mejor luego cuando le vaya a buscar ya viene él conduciendo en autobús.
Con un pitillo.
Con la mano sacada por fuera.
Sí, sí. La verdad es que siendo tan chiquitito, sí, es alucinante. Como dices, pero pues ya... Pero si hace nada que habías nacido y estabas aquí enganchado en mi teta.
¡Qué fuerte!
Sí.
¿Y cómo ha sido este proceso de conciliación imposible?
Yo, la verdad es que he tenido mucha suerte. Y también es algo que siempre he querido ser madre y lo he sido con 45 años. Que es una edad ya un poco tardía, porque eso sí, si alguien quiere ser madre, que lo sea joven, porque luego los hijos demandan una energía suprema. Pero he de decir que también, vinieron las pandemias y me he podido permitir dejar de trabajar 3 años, que es un lujo en esta profesión,
ya ves,
y dedicarme a mi hijo porque sabía, creo, que va a ser el único hijo que tenga y quería estar con él, quería estar presente. Entonces, prácticamente los 2 primeros años de Claudio he estado con él.
Eso es un lujazo.
Eso es un lujazo, sí. Y bueno, mi profesión es muy absorbente, desaparecemos mucho tiempo, haces una serie, son 11, 12 horas. El teatro, que es lo que estoy haciendo actualmente, es más fácil porque me permite estar en casa prácticamente toda la semana, viajo los fines de semana. Y aún así, en este caso con el teatro es un lujo, pero quiero ser una madre que esté. Entonces, claro, ese ha sido un poco el diseño que afortunadamente pues también me lo he podido permitir, ¿no?
Claro.
También os digo que ahora le dejo en el autobús feliz a las 8:15 y a las 5:30 lo recojo y digo ¡guau! ¡Tiempo para mí! Me voy estirando el chicle, me voy a hacer deporte, me voy a... Y que es muy importante
de repente
también,
tener,
¿eh?,
ese tiempo para ti, perfecto, ¿no? Te iba a decir como el momento super de adaptación, perfect, sin problema, ¿no?
Yo sin problema. Sí, sí, sí. Es como, ¡adiós! ¿Te gusta el autobús? ¡Adiós!
¡Fenomenal!
¡Vamos! Sí, es importante no perderse en el camino, ¿eh? O sea, ser mamá es maravilloso, pero estar con uno mismo conectado con lo que eres, también. Cuando ya salía un poco de la maternidad, lo primero que ya tuve preparado es esta función, es ahí Carmela, porque en realidad llevo un año que he vuelto al trabajo otra vez, ¿no?
Qué fuerte.
Ojo, lo del teatro, a mí, bueno, me encanta, me acuerdo cuando vino Lola Herrera que nos contaba que una vez cuando estaba en el teatro le tuvo, como había, ¿te acuerdas? Que el,
sí,
público
que
estaba hablando, que le increpó uno y le tiró una televisión que estaba, que estaba en el... ¿Te han pasado alguna cosa actuando en teatro que digas, no sé cómo gestionar esta situación? No sé si con
te
el público...
Te pasan un montón de cosas. Con el público así, más allá de que alguien se haya puesto malo y de repente tú estás ahí actuando y ves que hay follón en el patio de butacas, esas, ostras, cosas sí que recuerdo con Flotats en el Español, que una señora, pero bueno, se gestionó rápido y chimpún, y la sacaron.
Con los pies. Sí, ya ha muerto.
Le pusieron un albal encima.
Lo recuerdo, estaba ahí como en las últimas filas y nos mirábamos como diciendo, pero ¿qué pasa aquí, no? Pero me han pasado muchas cosas. Pues desde, por ejemplo, con José María Flotats, estrenar La Verdad de Florian Seller ahí en el Alcázar. Y llevábamos muy poquito tiempo y meternos los dos en una escena. Y digo, yo veía que José María, digo, algo está pasando, algo está pasando. Y hay momentos en que los actores podemos ayudar al compañero, pero hay otros momentos que es que él lleva como la acción.
Claro, como el peso de...
Sí. Sí. Entonces veía que me miraba, que me repetía la frase. Y ¿verdad? Y yo, sí, 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 claro, pero no sé qué. ¿Y verdad? Y darse la vuelta a José María y decir, bueno, señores, no pasa nada, me he olvidado del texto.
¡Hostia!
Soy el director, soy el protagonista, acabamos de estrenar, ¿verdad, María? Y yo, por supuesto, José María Flotats. ¿Qué te parece? ¿Volvemos a empezar? Digo, por supuesto, vamos a volver a empezar.
¡Wow!
Telón.
¡Hostia!
Pero la gente, claro, cuando ve este tipo de cosas, ¡ah, yo estuve aquel día, que no sé qué! Entonces les encanta, por otro lado, ¿no? Y volvemos,
es que,
volvemos.
Claro, además, o sea, quiero decir, es que no se puede, o sea, es que lo que está pasando en ese momento, no se va a volver a repetir, está vivo y es, pues es lo verdaderamente maravilloso cuando nosotros actuamos, claro, que nos ha pasado de todo, pero de todo.
Claro, es que te dormida. Bueno,
gente, sí, pues, gente dormida, bueno, ha pasado muchas cosas, una señora dormida en Soria,
sí,
¿te acuerdas?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Y luego la gente que estaba detrás gritando, nosotros pensando, qué mejor los de Soria, es que no oían y nos estaban insultando.
Ah, bueno,
pero...
Y luego trajo, ¿qué hooligans?
¿Qué no, hooligans en Soria? No,
se me ha ido la luz, claro, y de repente le preguntas al público, hostia, justo quedaba muy poquito a función, sí, de la señorita Julia, entonces le preguntas a la gente, ¿qué queréis? ¿Seguimos? ¿No? La gente, sí. Bueno, pues venga, pues vale. Pues
linterna,
nada.
Si sí, con el móvil.
Eso fue súper bonito, porque el final de la señorita Julia, pues entonces entra Juan y ya Julia, tal... Y eso fue muy chulo también,
claro,
porque estábamos a oscuras.
Eso, por ejemplo, del teatro y del directo me parece como muy especial y creo que pasan cosas muy chulas, pero a la vez también, a nivel mental, tienes que tener una templanza, que yo lo admiro mucho, porque yo creo que es lo, o sea, bueno, es lo que más nerviosas nos pone de todo, que es eso, o sea, el directo. El
porque es imprevisible.
Porque pueden pasar muchas cosas, te puedes olvidar de cosas, yo pienso, en plan, que me caigo, me rompo los dientes, esto lo pienso mucho, no sé
sí,
por qué.
Sí, sí,
mis
sí,
padres
sí,
han puesto mucho dinero aquí, ¿eh? Entonces, como que lo pienso mucho de, tienes que estar hecho de una pasta especial, creo que es de lo más difícil, de estar calmado, de... ¿no?
El teatro es mindfulness. Para mí es aquí y ahora, presente. Y esa para mí es la clave, la relajación, y quitarle mucha importancia a lo que voy a hacer. O sea, yo soy una actriz que si estás conmigo en los camerinos antes de una función, probablemente esté escuchando música, charlando contigo, porque siempre tiendo a quitarle importancia. Pienso que si estás presente en el aquí y ahora, sale, nunca se te va una función. Ahora, claro, si estás diciendo, ay, pues mi hijo, no sé qué, no sé cuántos, pues no he puesto una lavadora, por... Adiós. Y de repente dices, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí, no?
Me están diciendo
la
que...
La cabecera.
Hay que poner la cabecera. Por favor, pones la cabecera.
Estirando el chicle con Churre y Tosa.
Churre,
¿esto qué es?
Porque yo qué sé, porque damos asco, respeto, María, ¿no? Yo qué sé. Churre, ¿quién es Churre y quién es Tosa? No me acuerdo.
Yo creo que tú eres Churre.
Y tú eres Tosa.
Yo soy Tosa. Bueno,
no sé, pues Tosa.
No sé.
Una cosa que no hemos entrado en el tema, y es sí, que vamos a hablar de un tema muy poco profundo, sencillito, que son las contradicciones. Se puede pensar, muchas veces, yo soy totalmente incoherente con todo en mi vida, que es pensar una cosa y actuar diferente. O sea, esto a mí me ha pasado muchas veces.
Sí.
Tú alguna vez, esto además con las amigas es típico, que tú pides un consejo y luego haces lo que te salga de las narices y nunca haces lo que te han dicho que tienes que hacer.
Eso es así.
Tú eres un poco así, María, también.
Yo he sido muy así. Yo siempre lo he dicho como corte A. Tú estás diciendo, no, nunca voy a volver a tal, esta no sé qué. Corte A.
¡Ah! Justo todo lo contrario.
Sí.
Eso es totalmente sí, así.
Dios. Sí. O sea, sí, pero a mí me gusta también como con las cosas de las amigas como decir, o sea, justo con lo de no voy a escribirle a...
Sí, a cualquier
persona,
tío, o no voy a volver a quedar con él,
claro,
o lo que sea. Y corte A,
quedas.
Claro, o sea...
Hola, tenía ganas de verte.
Yo
eso
es que
siempre,
ya era como de, siempre, si ya los... O sea me pasó el otro día, una amiga me dice, espero que no le escribas a esta persona porque
nunca
tal,
más.
Y yo ya le he escrito, ya le he dicho mi disponibilidad para quedar. ¿Y qué te esperaba? ¿Sabes? O sea, era como de, ¿que pensabas que no? Pues claro que sí, ya está. O sea, pues es que soy así, pues yo qué sé. O sea,
pero
sé
es
que
los humanos
mal,
somos así.
Bueno, sí, por lo menos esperaba que me escriba la otra persona. Digo, por
un
lo
poquito
menos...
de amor propio.
Claro,
¿no?
Un
poquito de amor propio.
Eso te sube un nivel de gusana.
Claro,
o sea,
ya está.
No es tan arrastrado.
Que me ha escrito una palabra y yo le he contestado un tocho así, diciéndole mis horarios hasta 2025. Sí, pero bueno.
Pero también la gente... Es que no puede ser coherente siempre. Mira, ayer me pasó que estuve en un sitio que de verdad que no voy a decir nada ni nada.
Fuiste a la compra.
Fui a la compra. No, pero estuve en un sitio, en una comida de... Bueno, de una cosa. Y conocí a una señora, ¿vale? Conocí a una señora que me dice, pues yo tengo una app de comida saludable, porque es súper importante no comer alimentos inflamatorios, ni hidratos de carbono, ni no sé qué historias me empezó a contar. Y yo, joder, pues oye, qué bien, digo yo, es que como fatal, tal, y me dice, es que una vez empiezas a comer sano, se te acabaron todos los problemas. Eres una persona muchísimo más consciente de todo. Yo es que me encuentro fenomenal. Y de recorte, corte A, veo a esta señora comiendo todo el pan que había, todas las empanadillas, qué bueno esto, qué bueno el otro, bebiéndose 400 vinos y dice, y ahora me voy a echar un cigarrillo. Entonces, claro, yo le digo a esta señora, y uy, esto que me has contado de la comida saludable, y dice, mira, entre tú y yo, a mí eso me importa tres cojones.
Puro
dice,
marketing.
Puro marketing. Wow. Y digo, ostras, digo, pues no sé, pues claro, pero contradicción pura, o sea, al final los humanos somos así.
Somos así.
¿No? Total, o sea, totalmente. Quiero decir.
Total. Cuando me quedé embarazada me metí en un chat de madres y yo nunca he sido muy gregaria y me decía también mi chico, pero te has metido en un chat de
¿pero
madres?
¿Un chat en plan de Terra?
No, en un chat de,
ah, de WhatsApp.
De amigas,
ah, vale.
Actrices, otras vale, no actrices, vale, vale. Todas un poco pues igual, ¿no? Un poco embarazadas de los mismos meses y tal, y todas ahí como opinando y tal, y me decía, Nacho, ¿te has metido en un chat de madres? Y yo decía, sí, porque me sentí como arrastrada a lo claro. que debía hacer, ¿no? Ya cuando el embarazo fue como tomando forma, decidí realmente como no leer nada, ya no responder al chat y ser yo misma, que es muy difícil hoy en día, porque hay tanta información, todo el mundo sabe tanto de todo. Ya. Ser madre, por favor, respetar,
es un viaje tan,
tan duro que hay que hacer lo que se pueda.
Ya.
Total.
Y no juzgar, nada, 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 nada.
Y aparte, además, que, por ejemplo, si tú habías compartido, imagínate, no sé si es tu caso, pero jo, es que yo pienso que voy a dar el pecho, pero luego cambio de opinión y al final es lo que hablábamos de las contradicciones.
Perfecto.
Que cambiar de opinión es totalmente lícito en la vida.
Claro.
Y hay muchísima gente que es como, joder, es que tú dijiste esto en 2012 y ahora ya has cambiado de opinión. Hostia, porque no soy imbécil como tú, es que cambio de opinión
pero,
y aprendo.
Victoria, yo creo que ahí ni siquiera es contradicción, es supervivencia. Porque claro. cuando uno es madre, estás en modo supervivencia. Y es alucinante porque como estás con el cortisol a tope porque no duermes, entonces estás en alerta con tu hijo. Ser madre los primeros meses incluso es pura supervivencia, entonces hay que hacer lo que uno pueda.
¿Y qué tal es tener, o sea, como una persona que es tu responsabilidad en el mundo? En plan, y vivir tranquila, plan, hay un ser vivo que ha salido de mí además. Mi responsabilidad, que si yo no me hago cargo, el chiquillo, ¿sabes? O sea, tienes que ir a recogerlo porque es como tú, va detrás de ti. O sea, eso me parece, tía, me parece muy complicado. Sí. Una responsabilidad tuya todo el rato.
Y además solo los humanos. El bebé es el único ser vivo.
Que no paga facturas.
No, que necesita ayuda. Tú, por ejemplo,
mucho
una
tiempo
jirafa,
y la necesitamos y lo necesitamos mucho tiempo, sí.
Claro.
Ese es el problema, claro. Que necesitamos de ayuda mucho tiempo. Lo que tú dices, los animales enseguida.
¿Un gatito?
Sí.
O sea, apáñate tú.
Tira.
Haz la declaración de la renta ya. Claro. Pero un bebé necesita muchísimos cuidados.
Y mucho tiempo. Un año, hasta que ya habla, anda. Claro, por eso la entrega es máxima. Claro, aquí también tiene que haber un punto de inconsciencia, porque si no, a lo mejor te tiras, ¿no?
Porque
dices, ¡ah!
De miedo también, de decir, sí. Dios mío, que, o sea, como de protegerlo, ¿no? De que no le pase nada. O sea, como a veces un miedo ya irracional.
Y habiendo empezado tan joven en el mundo de, pues eso, en este mundo, que al final es una,
sí,
es una fauna
años.
Y flora.
Sí, sí, sí,
todo fauna.
Y flora también.
Hay de todo, hay de todo. Hay candidiasis con patas, hay de todo. Sí. Pero, ¿sabes? No, bueno, sí, hay una sí, gente impresionante. Sí, sí. Hay un montón de gente que es una gentuza. Eso es la realidad.
Sí, sí, sí. Sí,
y
de
hay mucha competitividad.
Sí.
Es que, joder, ¿cómo has vivido todos estos años? ¿Cómo has sobrevivido?
¿Cómo
es mi pregunta?
No me gusta la vanidad.
Claro.
Hay gente que le gusta la vanidad.
Sí. Muchísimo.
Muchísimo. Sí. A mí es eso. No me gusta la vanidad. No, primero que siempre he odiado hacerme fotos, desde que era pequeña además. O sea, no. Me encanta subirme a un escenario y dárselo todo. Me encanta estar en un set de rodaje de una serie o de una película.
Claro.
Soy feliz.
Pero que a nadie le impresionase eso. O sea, es como que
sí,
te bajes
pero
de ahí
esa
y digas,
cosa de
pues, mi
sí,
trabajo.
Pues soy ya. La de aquí no hay quien viva, tal. La vanidad.
Yo lo
además
diría, también te tengo que decir, María.
¿Podéis
justo
decirlo?
Tocando esta tecla, te diría que yo lo diría todo el rato. Pero bueno, ya la gente lo sabe.
Pero eso es muy bonito. O sea, claro que me gusta el halago. Claro que me gusta. Antes se acercaba la gente de una manera mucho más respetuosa y más bonita, porque no se consumía tanto programa de televisión.
Las cosas han cambiado mucho.
Antes se te acercaban y te decían, hola, bueno, es usted, o sin el usted, gracias por estos momentos. Y la gente todavía se te siguen acercando así con ese respeto, ¿no? Y dices, joder, o nos has hecho pasar unos momentos muy felices, pues maravilloso, ¿no? Pero lo demás no va conmigo. Ya está, es una rabia porque muchas veces tengo que hacer el ejercicio, ¿no? De decir, venga, no te pelees.
Ya.
¿Sabes? No te pelees, acéptalo.
Yo me acuerdo una cosa que dijo una filósofa, Chenoa, lo dijo en un documental dijo que ella, si no se sentía segura ese día consigo misma, no salía a la calle. O sea, para evitar verse, pero claro, es, o sea, una mentalidad de si no me siento segura de eso, no me veo bien físicamente o no estoy muy bien anímicamente y tal, yo es que claro, si no salgo ahí, no salgo nunca de mi casa, claro.
También, corrígeme si me equivoco, pero creo que estas muchas mujeres, por ejemplo, Chenoa es un ejemplo de que creo que las que habéis puesto límites, luego os habéis quedado a lo mejor con una fama como de,
medio
bordes.
De bordes.
Es peor poner límites. Yo, fíjate, que ahora que os he contado todo este rollo, os digo que lo mejor es poner piloto automático, sonrisa, clink, y te vas.
Sí.
Porque tardas más.
Explicándole. Ya,
en intentar que ese día te respeten como ser humano.
Ya.
¿Sabes? Que hacerte la foto.
Ya.
Total. Al final dices, mira, me hago la foto. Da igual que esté fea, guapa.
Si es que luego además dices, ¿qué van a hacer con la foto? Ya está.
Bueno, es ego.
Sí, claro.
Es puro ego.
Yo soy
porque
muy fan
vivimos
de la gente
en el momento
que
colecciona
la foto. La gente que colecciona fotos con famosos, mi gente favorita. Porque a ti te conocerán, o sea, te ubican, saben dónde sales. Pero como a nosotras, o sea, como que alguna vez como que se sacan fotos y dicen, bueno, ya buscaré quién es. ¿Sabes?
Sí.
Como de que coleccionan fotos con quien sea que ha salido un segundo en la tele y se sacan fotos. Ese tipo de gente se está perdiendo. Igual porque está muriendo, no lo sé. Pero
a mí me han llegado a dar verdaderas chapas. Pero verdaderas chapas, personas de, bueno, me encanta lo que haces, y luego decirme, hasta luego, Carolina. Y es como, joder, si no te sabías ni mi nombre, hija de puta. Es que ni el nombre.
Ya, no, muchas veces no. Bueno. Esta es famosa. Y dices, ya, pero ¿quién soy?
Yo eso sí que se lo digo.
Ya, pero ¿quién soy? Belén Rueda.
Uy.
Alexandra Jiménez. María Danedeca.
¡Vamos!
Ostras, sí. Eso es verdad. Que, bueno, a mí ayer me llegó un paquete a casa que ponía Virginia Martín.
Es
a mí no sabes mi nombre jamás. Y dices, pero además, que yo además que soy completamente nisu. Pero si te has acercado tú, joder, que encima parece que te tengo que. Y yo con lo pelota que soy luego con la gente, me sabe fatal. Y es como, pero una vez fui borde, cuando fuimos a despedir a mi amiga Vanessa. He sido la única vez que he sido borde con una persona. Y es que, joder, la teníamos, no sabía, mi amiga no sabía dónde iba, era una sorpresa, y entonces nos habíamos puesto en la cola estábamos en el aeropuerto, y entonces nos habíamos puesto como a un ladito para que ya no supiera el destino, porque era una sorpresa, entonces se me acerca una y dice, venga, Victoria, que te lo pases muy bien en Sevilla. Y le dije, gracias por joderme la despedida. Y se quedó. Y luego Araceli Tía ha sido muy borde, ¿no? Y ella, pues sí, pero que se joda. Digo, bueno.
Pero yo nunca he sido borde, lo que pasa, porque yo no soy una persona borde. Tienes un mal día como todo el mundo, pero simplemente
todo el mundo tiene un mal
día. Que hay días, ¿no?, que dices, ¿puedo elegir? Ya está.
No puedes.
¿Puedo elegir hacérmela o no?
No.
No, ese es el tema.
Es así.
No es que digas, hostia, váyase de aquí y tal, déjeme en paz. No. No.
Le dices
váyase,
eso, pero,
¿no?,
pero
váyase,
por favor.
Señor Cuesta, váyase. Claro. No, es simplemente, pero me lo estás preguntando y puedo elegir decir que no o me dejas.
A mí me gusta la gente que dice, ¿te importa que te moleste? Está mal planteada la pregunta. Y dicen, pero ¿te importa? No, o sea, ya está.
Yo
es que hago
cosas rarísimas, tía, toco a la gente y luego digo, una vez me claro, yo qué sé, yo, así, bueno, venga, tal.
Como bajando una croqueta.
Como...
Madre mía.
Bueno,
oye,
es muy incómodo.
Aquí no hay quien viva. Claro, estabas hablando también del reconocimiento y tal. Es muy fuerte que sea una serie que tenga 20 años
y siga súper viva.
Y siga estando muy presente. O sea,
pues está súper presente.
O sea, como que ha vuelto, los memes que tienen están súper presentes. ¿Eso hace ilusión o asusta un poco también a veces que te asocien tanto a un proyecto?
Con 20 años te hubiera dicho, asusta. Con 47 te digo que te hace mucha ilusión y al final con el tiempo te, cuando tienes un poco de perspectiva de tu carrera y un poco de tu vida, te das cuenta que hacer series tan, tan genuinas
icónicas.
Y tan icónicas, pues es algo excepcional. O sea, tú puedes tener la suerte como actor de no parar de trabajar, pero luego proyectos, películas, funciones, series de televisión que marquen la historia de un país, no sucede tanto. Bueno, yo he tenido la suerte de hacer la primera sitcom de este país, que fue Farmacia de Guardia, que está ahora mismo en Netflix otra vez.
Sí.
De ahí pasé a Pepa y Pepe, que eso sí que fue, vamos, hacíamos 30 y tantos de share y después iba quién sabe dónde. ¿Sabes? De esas audiencias sí, maratonianas. Eso fue también, ¿no? Se nos equiparaban con la serie Rosanne. Eso también fue un exitazo enorme. Y de ahí engancho, bueno, muchas series de televisión, pero luego llega Aquí no hay quien viva, ¿no? Y con el tiempo dices, joder, aquellos maravillosos años, ¿no? Solo tienes satisfacción y buen recuerdo y que siga viva, pues es maravilloso. Yo... cuando estaba precisamente en Aquí no hay quien viva, di un salto al teatro, ¿no? Porque yo creo que el teatro me ha hecho mejor actriz de lo que era, o si me hubiera quedado en la televisión, ¿no? Dices, ¿pero por qué te gusta tanto el teatro? Digo, porque a mí el teatro me ha hecho mejor actriz. Y también he podido elegir los personajes que yo quería hacer en contraposición a la imagen que yo estaba mostrando en la televisión, ¿no? Es decir, yo he sido siempre una mujer muy inquieta y decía, vale, Lucía, de Aquí no hay quien viva, es una maravilla, esto es una serie increíble, pero yo necesito seguir evolucionando y María no es solo esto.
Claro.
Sin embargo, mi carrera en el teatro es de una actriz dramática trágica. Claro. Que nada que ver, ¿no? Pero Aquí no hay quien viva será una serie eterna porque además tiene una cosa que es bastante única y es que si tú no sigues la serie, da igual, porque son películas. Cada episodio son películas aisladas la una de la otra, con un tema central que tenían, que pasará el tiempo y dirás, jo, pero los decorados o la luz ya está un poquito pasado, ¿no? Pero las historias,
es muy
no.
fuerte.
Y no, eso es lo que la va a hacer eterna.
No
ha envejecido bien.
Exacto. Ha envejecido bien. Los personajes incluso... Bueno, de hecho...
rompieron moldes. Laura y Alberto rompieron todos los moldes cuando total. Entonces, en el 2005, si tú hacías una serie, que yo venía a hacer otras, no tan exitosas, tenías que meter la familia, a la abuela, no sé qué. Y ellos decidieron hacer lo que les dio la gana.
Sí.
Rompieron todos los esquemas. Claro, al principio eran como, ¿qué vais a hacer? ¿No?
Claro.
En otro caso lo prohíben todo. ¿Cómo que vais a hablar de las drogas libremente? La primera serie donde se plantea la homosexualidad de una manera súper relajada y sea, ¿no?
Y natural.
Y natural, sí. Y la gente lo vive como tal. Si no llega a ser un éxito tan aplastante como fue en el capítulo número 2, entonces ya dijeron, podéis hacer lo que queráis.
Claro, claro. Sí.
Entonces fueron muy... ¿Cómo se dice? Como
visionarios
en ese sentido, ¿no? Sí, y tuvieron mucha personalidad y dijeron, queremos contar esto y así, ¿no?
Y de hecho...
Y el humor es la hostia.
Claro, bueno, sí, el humor es la hostia.
Y luego... está muy bien escrito. Es que sí, la comedia hostia. Es todo la partitura.
Total. Porque
es pura matemática.
Pero todo, o sea, el elenco era muy especial. O sea, quiero decir, sí. Era como de todas las personas que formáis parte de eso, es como de... Todo,
sí, perfecto. Nos fue llamando José Luis Moreno y todos decíamos, pues me ha llamado José Luis Moreno para una serie, ¿sabes? Y tú decías, pero está muy bien escrita, porque yo siempre pienso que si es un éxito es porque está muy bien escrito, ya sea una película, una obra de teatro, una serie de televisión, o sea, la partitura sí. Lo es todo. Luego tú como actor lo estropeas o lo mejoras, ¿no? Pero si está bien escrito, eso va como un cohete.
Sí, y en entonces, comedia es muy importante.
Y fuimos viendo... ¿Quién estaba? ¿No? Marlene Alterio. ¡Joder, Marlene Alterio! ¡Qué guay! No sé, los primeros nombres que me dieron, ¿no? Luis Merlo. Y de repente fue como, oye, pues en realidad no teníamos ni idea. ¿No? Es decir, claro, está sí, muy bien confiaste. Escrito, pero los sobrinos de José Luis Moreno, José Luis Moreno, productor...
Claro, de primeras...
Sí,
claro.
Yo creo que estamos ahí una panda de valientes.
Porque estaba noche de fiesta en ese momento.
Claro, y ellos eran Alberto y Laura, los guionistas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Claro. Entonces, claro, dices...
A ver qué me encuentro. ¿Tuviste que hacer casting?
No. A mí me llamó José. Me llamó y me ofrecieron la serie.
¿Y tú no querías hacerla al principio?
Yo sí.
¿Ah, sí? Ah, es que me estoy leyendo el libro. Pero hay un poco de lío ahí con las historias. Me estoy leyendo
sí,
el libro de Aquí no hay quien viva.
Yo sé que hubo follones de gente que pensaban que era una tomadura de pelo. Ay, es que no se me está viniendo a la memoria alguien que se subió a un coche de producción un día como diciendo, pero esto es una serie de verdad. O sea, hubo como cosas
¿es
así
una
como
cámara oculta?
Sí, hubo como cosas raras. Pero sí, sí, o sea, yo además soy muy disciplinada.
Ah, dijiste pa'lante.
Yo me ofrecieron tal, yo leí las historias, me gustaron mucho cómo estaban escritas. Lucía además era el personaje protagonista de todo el arranque de la serie. A mí Alberto y Laura no, ni había visto Noche de Fiesta, pero nunca he sido una mujer con prejuicios, que creo que es importante, porque te puedes llevar muchas sorpresas. Mm. Y digo, porque te puede gustar Noche de Fiesta, no te puede gustar Noche de Fiesta, pero yo dije, tienen talento mucho, porque esto está escrito como Dios. Y entonces yo lo único que dije fue, vamos a ver cómo se va construyendo el reparto para claro. ver quién arropa toda esta historia.
Total.
¿No? Pero como vi, pues Gemma Cuervo, Dani Guzmán, que con Dani ya habíamos hecho...
Habías coincidido.
En una serie en el Fari.
En la del Fari.
Con él y en dos películas.
Menudo es mi padre.
Joder, menudo es mi padre.
Increíble. ¿Qué hacíais de novios ahí también?
Ahí hacíamos de novios.
Sí.
Bueno, es que ahí en esa serie se hizo una cosa muy alucinante en este país por primera vez, que los americanos ya lo habían hecho alguna vez, y es que yo empecé la serie con Borja Egea y le salió no sé qué historia. Bueno, Borja Egea desapareció.
Hicieron lo del cambio de...
Hicieron, y yo como las locas, un día era Borja Egea y otro día el otro actor.
Y tú como
y
si nada.
El mismo personaje y yo como si nada. Sí.
Wow. Esto se ha hecho más series.
Esto se ha hecho ya más series.
Se hizo luego también en Esencia de Poder, muy fan yo de esa serie, que sí. está un poco valorada.
En Aladina se hizo, pero como haciendo que le había entrado un embrujo a una y cambiaron y de repente, a Paz Padilla por Miriam Díaz-Aroca.
Que no tiene nada que ver.
Que era la prueba de amor que tenía que distinguir que era igual en el fondo el corazón de Paz Padilla.
Hay veces que se hacían cosas que, bueno, que eran fuertes.
Oye,
pero...
yo quería hablar una cosa de tu personaje, porque realmente es como... a lo mejor de primeras, Lucía parecía como, bueno, como era la pija, como más superficial y no sé qué, pero hay un capítulo, que es el capítulo en el que quieren hacer un equipo de baloncesto. Entonces, quieren hacer un equipo de baloncesto de la comunidad y entonces se juntan, o sea, Juan Cuesta, que es presidente y seleccionador de,
oficial,
elige a todo tíos. Cuando encima los tíos eran
José, Paco, el del videoclub.
El niño, el Mariano,
sí,
o sea,
sí,
quiero
sí,
decir,
todos
como,
unos losers
como
de
un
narices.
Cuadro y dejaba fuera a todas las chicas. Y entonces ahí tu personaje se marca
un
discurso.
Speech. Pero es que ese speech, todos los años, el Día de la Mujer, eso es, veo, entras en Instagram, eso es de una modernez.
Es que es
bueno,
absoluta.
Es que eso es impresionante. Pero fíjate que luego la que 20 se avecina,
años después.
Que personalmente es una serie que no me gusta tanto como Aquí no hay quien viva, tú ves la que se avecina y hay cosas mucho más antiguas que en Aquí no hay quien viva.
Sí.
O sea,
sí.
Para mí, bajo sí, mi punto sí, de vista, sí, como, sí. como un humor mucho más moderno sí. en Aquí no hay quien viva que en la que se avecina.
Sí, 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 sí. Es que es así. Por eso, 20 años después, la gente se sigue enganchando a esta serie, ¿no? Porque es alucinante. Bueno, eso es lo que hace que las grandes cosas sean eternas, ¿no? Sí, no envejecen muy mal en el tiempo, pero está desde luego...
Y en ese momento, a ti, o sea, es, con el rollo del encasillamiento, ¿a ti eso te perjudicó? Porque es verdad que hubo como una generación más, yo qué sé, compañeros, como de muchas series que se hacían muy,
virales,
muy, muy conocidas,
sí.
muy virales. Y claro, luego era muy difícil separar el personaje de cara a los directores de casting, por ejemplo. No sé si para ti notaste prejuicios en ese sentido.
Mira, como yo ya venía de un periplo largo y ya venía pues de haber hecho farmacia de guardia...
Claro, pues, es que empezaste con 5 años. Tú ya ahí estabas en plan de, a ver, losers, ¿sabes?
Claro, entonces ya había tenido también éxitos muy grandes porque... Que bueno, Aquí no hay quien viva, pero Pepa y Pepe hacía también 30 y tantos de
sí,
Cher.
Lo
que,
claro,
eso, que eso era una barbaridad ahora, es inviable porque hay muchas cadenas, ¿no? Pero es verdad que en mi caso también ya era muy conocida por el público. Entonces es verdad que no fue pues los casos como el de Fernando Tejero, que realmente
claro,
fue la serie, ¿sabes? Que le lanzó al estrellato totalmente, incluso la propia Malena, ¿no? Que eso sí que vivieron ahí un momento muy bonito, muy especial, muy grande y también pues muy
sí.
aplastante, ¿no? O sea, creo que recuerdo Fernando en un festival de Málaga, de estos de cine, que es que no pudo salir del hotel, ¿no?
Y era además un poquito de por favor, o sea, como esas cosas como tan icónicas,
claro.
ese personaje que todo el mundo era como
di
Emilio el portero, ¿no?
Sí,
era,
claro.
Y di la frase. Sí.
Claro, di la frase y además actor
que era nuevo.
Que para la gran masa, bueno, había hecho teatro con Animalario, Fernando había hecho sus cosas, pero para el gran público,
claro,
aparece ahí, ¿no? Yo afortunadamente, y digo afortunadamente porque ese tipo de explosiones es lo que decimos, ¿no? Las cabezas.
Ya.
Los muñecos rotos, es decir, cómo gestionas luego todo eso. Como yo ya venía un poco, no de vuelta, pero sí con mucha trayectoria.
Lo viviste con más calma.
Claro, yo ahí lo viví con más calma y enseguida me fui al teatro. Y así fui a la prueba a Miguel Narros, ¿no? Afortunadamente, Miguel Narros no veía la tele, porque si la llega a ver, no me da ni una prueba y no me da la entrada al teatro de prestigio.
Como ese elitismo, ¿no?
Bueno, mucha
que
gente
lo envuelve todo.
De ese elitismo que tiene, afortunadamente cada vez menos el teatro, le decía, pero ¿cómo Miguel Narros ha cogido a María Dane para hacer?
Claro.
Pero bueno, luego mi compañero de reparto era Millán Salcedo de Martes y Trece. Entonces, claro, allí dijeron, hostia, Miguel Narros se le ha ido la cabeza.
Y Miguel,
¿no?,
Narros, como no veía la tele, no sabía ni que era Martes y Trece.
Mira este señor, qué gestos más raros hace. ¿Qué le pasa?
¿Qué gracioso?
Sí. Y luego con el tiempo, esa élite que rodeaba tal, que sé sus nombres, pues Miguel Narros tenía razón. María Danez es muy buena actriz.
Pero esa élite, ¿quién cojones?
Pero tienes que siempre como
pues
actor... Joder, pero es verdad que yo me he hecho mejor actriz en el teatro, eso sí que es verdad.
Pero una cosa es que te curta y otra cosa es que porque hagas televisión sí, no tengas el pase para,
bueno,
ir a hacer teatro.
Y ahora
teatro.
Mismo la gente joven vive un momento espectacular porque mandan las cadenas, claro, mandan Netflix, mandan. Entonces, yo me acuerdo Silvia Abascal y yo con 18, 16 años, cuando queríamos hacer cine, que lo hicimos, pero era como, vienes de la tele. Y llegabas tú al jefe de casting como, hola,
sí,
pero esto no es tele, ¿eh? Y tú dices, ya sé que no es tele, pero oye, ¿tú sabes lo que estoy haciendo yo? Me daba ganas de decir, ¿tú sabes lo que estamos haciendo nosotros allí en la televisión?
Con el Fari.
O con Pepa y Pepe, ¿sabes? Un nivel de trabajo.
Y es un ritmo y un nivel
de... Pero ¿qué quiero decir? Es que
sí,
no entiendo.
Siempre ha habido como que... Sí. Ahora, afortunadamente, no hay esas barreras. Sí está el teatro un poco más de prestigio, el teatro más comercial, pero antes había sí, que estar diciendo, hola, ya, pero tú vienes de aquí. Ya, bueno, pero soy actriz.
Belén Rueda nos lo contaba también, sí, que cuando Bayona la cogió para El Orfanato,
imagínate,
fue como, ¿que has cogido a esta?
A la de Los Serranos.
A la de Los Serranos, como, ya, pero es que, quiero decir, es que eso no te deslegitima para que seas mejor o peor actriz.
Pero ese,
o sea, es que es absurdo,
claro,
pero sí que hay como esa...
Esa panda de elitistas...
¿Y en el teatro?
¿Quiénes son?
¿Y de prestigio?
Bueno, antes de que entre Lala, quería hablar de una cosa que es un momento... vital de las actrices, que es cuando dejan de escribir personajes con la franja de edad que tienes, que pasa mucho. O sea, como a partir de los 50 hay muchas actrices que se empiezan a quejar porque a lo mejor los personajes que les dan no es que no existan, sino que empiezan a ser más secundarios porque ya no hay protagonistas de ciertas edades. ¿Eso es algo que te da miedo o notas que está habiendo un cambio en ese sentido?
No me da miedo porque
no lo había pensado y ahora yo de repente...
Porque
uy,
el teatro es un buen seguro de vida para
es
una
verdad,
mujer. Sí. En el teatro se puede envejecer. A gusto. Entre otras cosas porque alguien que está en la fila 5 es muy difícil si que vea que te has puesto botox o no. O dónde tienes la arruga. ¿Sabes? Es muy difícil. Afortunadamente en el teatro lo que llega es tu energía y tu voz.
Sí.
Y eso no tiene edad. Entonces, y los grandes textos, las grandes funciones están escritas para mujeres, hay muchas.
Sí.
Entonces yo también pienso que, bueno, esto os lo contaría Lola Herrera muy bien,
sí,
que es un lugar maravilloso. Bueno, Lola encima es la genética, ¿no? Por antonomasia.
Sí, la verdad
para
es
mí
que
Lola
ojalá...
Herrera es como decir, Dios mío, esta mujer, ¿cómo puede estar así de cabeza, ¿no? Y subiéndose a un escenario. Pero ahí la tienes. Yo este es mi, como mi tal, pero bueno, no, quiero volver a, o sea,
claro,
la tele también, ¿eh? Y acabo de rodar dos películas, pero es verdad que el teatro es seguro de vida para las mujeres.
Ya ves.
Y luego, afortunadamente, en el medio audiovisual están cambiando las cosas, o sea, desde el Me Too.
¿Tú crees que hay menos presión estética para vosotras, para las actrices?
No, hay mucha presión estética. Luego tú decides, pero hay mucha presión estética y no puede ser.
Yeah.
O sea, no puede ser que estemos todas las mujeres también en las redes sociales solo con las cremas, no sé qué, los serums, porque nosotras mismas parece que ¿sabes? Que construimos también el monstruo, ¿no? Pero sí, yo, por ejemplo, nunca he estado obsesionada con mi cuerpo. Siempre me han dicho, estás más gorda en la tele. Pero muchísimos años. Y yo decía, bueno, pues es que voy a, yo como Kate Winslet, o sea, no quiero ser una tía palo. Pues, pues sí, pues tengo más culo esta temporada en Aquí no hay quien viva. Pero me han dicho tantas veces, hablando de la cordialidad de la gente, uy, pero si tú estás mucho más guapa aquí, si la tele está muy gorda.
Eso, y dices, eso es joder. Un piropo. Ya, ya, ya.
Hostia. Pero bueno, yo sí he querido también ser persona.
Es el momento
sí,
de
recibir a
nuestra bella colaboradora. Un aplauso para Lala Chus.
Gracias, gracias.
¿Por qué
gracias.
Haces esto? ¿Qué es esto?
Que son corazones.
Son corazones.
Ah, yo pensaba que lo hacías porque eres imbécil.
Es eso así ahora. Así, tú qué dinerito, ¿no?
Claro.
No, no, tía.
Tú estás haciendo esto por dinero. Pensando que era dinero.
Claro.
Lo de era, juntar
eran corazones esto.
Es un corazón, tía, ¿no ves? La formita del corazón.
Sí.
Madre mía, sois tontísimas. Oye, ¿qué tal?
Muy bien. He disfrutado mucho.
Qué bien. Me gusta mucho tu camisa.
¿Te gusta mi camisa?
¡Qué mona va esta chica siempre!
¡Y venga! Había que decirlo.
No se había dicho.
Perdóname, perdóname. Estaba como, digo, es que lo hago por mí y por todas mis compañeras, porque si no van a estar todas, ¿cómo no lo van a decir, por favor?
No te preocupes. Mariví Bilbao era un genio. Eso sí que fue de no. su cosecha.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Es que eso guay. Fue de ella, ¿eh?
Eso fue de ella.
Sí, improvisado sí, total. Sí, sí, sí. Era una mujer también increíble.
Buah, es que era la bomba.
Y como se inventaba en la mitad del texto estas, y decía lo que quería, un día dijo... ¡Qué mona va esta chica siempre! Y pum.
Y ya está.
Y forever.
¡Qué joder!
Es que, fue, es que bueno, siempre. Hay un texto, sí. Creo que también sale en el libro este que comentaste. Las señoras son impresionantes. O sea, era como Emma Penellas saludando básicamente a todo el mundo, mandando de fresco. Eso, bueno.
Concha, que... Marisa y Vicenta. Sí, yo no, soy Marisa 100%.
Joder, es que lo eres, ¿eh?
Tú eres Marisa. Sí. Yo soy Vicenta.
Sí, tú eres Vicenta.
Absolutamente.
Y tú eres Concha.
Y yo soy Concha, entro.
No. Concha sí que era una cabronaza. Sí. El personaje que era mala.
No, pero era la mejor. Sí. Era la mejor. Que me encanta que habéis tratado mucho el tema de las contradicciones durante todo. No. Pero al final, que es una contradicción mismo, hacer una cosa y al final acabar haciendo otra.
Efectivamente,
¿no?
Pues o sea, eso es lo que decimos nosotros.
Pues yo sí,
no hay más tu tía.
Me he preparado algo, ¿eh? Que para una vez que me preparo
una sección. Que un boli y un lápiz.
Para una vez que me preparo algo, hija. Pues oye, que vosotros contradecís mucho, habéis dicho antes al principio, ¿no? ¿Seguís haciéndolo ahora mismo, a día de hoy? ¿O conforme va pasando el tiempo, os contradecís menos?
Pues si no soy coherente en nada.
Yo un poco, yo creo que el tiempo también ayuda un poco a ser un poco más, ¿no?
Sí, como a tener un poco las cosas más claras. Yo creo que el tiempo ayuda a saber decir que no.
Ya.
Pero eso no tiene nada que ver con la contradicción.
Pero, eso, yo
pero
creo
es
que
importante eso... decir que no, ¿eh? En la vida, ¿eh?
Eso es lo más importante, pero porque es... decir que sí,
ya.
Anchas Castilla. No. ¿No? Es
yo estoy aprendiendo mucho a hacer eso ahora y creo que lo hablamos
el otro día. Sí, lo hablamos mucho Lala y yo porque en realidad no lo... Bueno, lo haces regular.
Lo hacemos regular siempre. Al final es
sí,
como...
Tú no, siempre dices que vas a decir que no y luego dices
ya,
que sí
hija,
a todo.
Al final lo que pasa es que... dinerito. En este caso dinerito, no corazoncito. No, pero hay una cosa que dice que hay como un refrán que... fíjate del que te contradice y no del que te da siempre la razón o alguna cosa así, puede ser, o me lo estoy inventando por completo.
Bueno, puede ser que te lo hayas inventado, pero no pasa nada.
Me lo pasó mi madre por un mensaje de estos de buenos días que me dice ella. Pero, ¿de cómo os contradecís vosotras? Haciendo algo, o sea, vosotras tenéis un pensamiento inicial y al final os contradecís, pero para el bien de la sociedad, o sea...
A ver.
Por ejemplo, porque una cosa es que yo te diga, ¡ay, soy buenísima! Y luego pido un globo en medio de una tormenta.
Perfecta ¿sabes? Definición.
Yo no he entendido eso.
Pues imagínate que dices, chicos, hay que tener un respeto hacia todo el mundo del trabajo, claro. Así que y de repente
y luego pides un globo.
Y pides una comida a domicilio claro. Sabiendo ya. Que llueve.
No un globo vale. Aerostático.
Vale, por eso me queda un poquito así.
No que venga un globo volando.
Sí, para que venga el pobre mensajero en la bici.
Claro, claro. Exactamente. Vale, dices, tú sabes perfectamente que estás haciendo algo mal, pero lo he dicho, quedó bien. ¿O sois de las que tenéis un pensamiento inicial como malo, pero luego acabáis haciendo el bien?
O sea, yo, mira, por ejemplo, con el tema del reciclaje, me esfuerzo mucho, pero hay veces que digo, bueno, en la próxima bolsa lo reseteamos
otra vez. Yo me enfado siempre que tiro la basura.
Y que nos echan la culpa a nosotros y están ahí con el petróleo echando mil mierdas al mar, que no
sí,
nos rayen.
Me hace mucha gracia que la gente esta que va como de perfecta y que nunca tiene ningún tipo de contradicción y que ellos son perfectos y maravillosos y todo tal, y soy vegano y luego... Y esta gente además que es vegana, que es como está ya pasadísimo, no ser vegano, sino comentar que lo eres.
Ya,
y
total.
Es como, todo el mundo me pregunta que dónde saco las proteínas. ¡Nadie te pregunta! ¡Cómete el seitán que quieras, hija de puta! ¡Pero no me cuentes tu vida! pesadilla ya. Nadie te proteína. ¿Tú te crees que a mí, si no me importa que te mueras, me va a importar a mí cuándo te comas la proteína y de dónde la sacas? Es que es mentira.
Vale, veo que yo, Victoria, realmente ha perdido ese filtro de... al principio te podías contar. Es que tú eres una persona como muy curiosa.
¿Pero por qué?
Pues porque de repente dices... Yo me contradigo mucho, no sé qué. Y como en Petit Comité es como que es muy... Y luego cuando al mundo es Marisa, es... ¡Muérete! Que es realmente lo que creo que todo el mundo tenemos ganas de decir. Pero luego en persona, en Petit Comité no eres tan así.
Pero como soy en Petit Comité, eres, que soy
porque
una...
Porque eres muy tímida. Delicada como una flor.
Yo también lo pienso.
Yo creo que la has visto poco.
Delicada como una flor.
No, sí, soy mucho más...
No, pero bueno, que a lo que voy.
Pero contradicciones, por
contradicciones,
ejemplo.
Contradicciones. Claro. Otra cosa que me molesta muchísimo, que me contradigan.
Claro. O sea, que te lleven la contraria.
Que te lleven la contraria, claro.
Por sistema.
Hombre, si yo ya digo algo a viva voz, es porque sé lo que es. Porque llevo la razón, porque soy Tauro.
¡Oh, mi hijo es Tauro! Oh, amigo, ya lo sé, vamos. Buen,
claro. Sí, sí. Entonces, que me contradigan me parece como la cosa que más puedo hacer que cumplir una... O sea, que puedo asesinar. Por ejemplo, mi novio digo, mira esto, no sé qué, pero es que mira esta cosa, pero mira aquello. Ya, y él es súper realista siempre. Ya, pero es que date cuenta que no quiero... Que me des la opción más realista. Quiero que me apoyes.
Ya está.
Y punto pelota. Es que eso es así. Y otra cosa. Le pregunto a mi madre. Hoy. Vendiendo en el taxi, que es cuando me prepara la sección.
Está
contando más datos.
Le he dicho, oye, tú como persona que llevas una vida recorrida, cuando tienes una situación en la que... Yo, para mí la contradicción es como un planteamiento, ¿no? De esto o aquello, sí. O hago, porque es complicado muchas veces que tengas la misma cosa que piensas y acabas haciendo.
Es verdad.
Que es muy bonito cuando pasa y es cuando dices no, cuando pones límites, cuando eres un poco pues una perra, cuando la gente es como, ay, mira qué borde tal. Ya, pero es que a lo mejor estoy hasta el coño, básicamente es eso.
Claro.
Pero entonces le pregunto a mi madre, digo, ¿cómo te decides tú? O sea, con una contradicción, que piensas una cosa y acabas haciendo otra y dices... Siempre cuando sé que voy a tener un beneficio. En plan, acabo haciendo lo que no, aunque no quiera hacer lo que yo quiera,
¿sí?
Porque sé que voy a tener un beneficio. En plan, por ejemplo, a lo mejor esto no me gusta, pero sé que para mis hijos va a ir bien, para no sé qué. Entonces es como, ¿en qué momento nos hemos despersonalizado tanto como para al final acabar haciendo lo que quiere la gente, ¿no?
Ya, es verdad.
Sí. Es como un poco ese momento, porque mi madre lleva toda la vida haciendo al final, cuando vino aquí lo contó, lo demás. Tú ahora tienes un peque y al final toda
mi
tu
hijo
vida...
hace lo que quiere.
Claro, porque igual mi hermana, lo veo con mi hermana, tal, que es como, al final ese niño de un año y medio, al final acaba básicamente, si a mí me dice, tita, bájate, yo me tiro al suelo, igual me como.
Mira, hoy estaba diluviando por la mañana, ¿no? Yo llevo a mi hijo a donde coge el autobús, 4 calles más abajo de mi casa. Y le gusta siempre ir en una motillo de esas de plástico que va él así con las manos, con los pies. Tal. Hoy le digo, Claudio, está lloviendo y no podemos coger la moto.
¿Qué?
Claro. Vale, que te dejamos ahí el tema, ¿no? Digo, bueno, parece que va bien. Le pongo tal, no sé qué, no sé cuánto. ¡La moto! Digo, no, cariño, es que hoy no podemos coger la moto porque está lloviendo, te vas a matar. ¡La moto! ¡La moto! La moto ha salido conmigo diluviando.
Ya está.
La moto, la caja, o sea, la caja.
Hay un momento en que dices, vale, la moto. Luego, evidentemente, no ha podido ir, pero...
¿Por qué dejamos de ser esas personas, enanas? ¿Por qué dejamos
también
de ser?
Te digo, hay un límite. Porque a mí hay una cosa que no me está gustando nada, que es mucha gente de yo me priorizo, y a veces, si te priorizas tanto, que a lo mejor es una... ¿Qué decirte?
Un poquito egoísta.
No, hombre, es que yo me priorizo porque yo para mi cuerpito, vete a tomar por saco, que lo que eres es un bicho, haz algo por los demás, yo me priorizo, hombre, a lo mejor si se ha muerto el abuelo de tu amiga, aunque tú estés jodida, vete al tanatorio, hombre, pedazo claro. De cerda.
Bueno, vivimos en un momento muy egoísta, ¿eh?
Hombre.
Muy en el yo.
Es que con el yo, con estamos el yo y con el yo. Yo voy a respetarme yo, es
¿y
como...
¿Y no creéis que más desde la pandemia, como que de repente ahora estamos todo el mundo en una... O desde las redes también, yo creo que ha sido eso, ¿no?
Las redes es un ejercicio narcisista...
Absoluto.
Inmenso. O sea, eso traerá unos efectos secundarios a observar.
A mí me aterra, ¿eh? Cada vez más.
Porque totalmente. Yo vas a un bar y de repente, ¿no? Yo observaba también ayer a una chica que no desayunó y entonces se ponía el móvil así para hacerse la foto, el croissant. Yo pensaba, joder, yo también estoy en esas, en otro modo. Y esto habrá que observar, ¿eh? ¿Hacia dónde?
Es muy fuerte.
Va hacia caminos jodidos.
Yo veo a chicos andando que esto lo hablaba con Nacho ayer, que vas por, bueno, por nuestro barrio y tal, y hay chicos que ya como tienen unos peinados muy raros.
Con los bigudís que se ponen.
Con los bigudís.
Que me dijo,
que van por la calle mirándose, pero además mirándose en el plano que ellos les gusta verse, ¿sabes? Es como,
y con la frente,
enfócate de frente,
y con
que
la frente
es más
pentagrama, como digo yo, que se ponen así.
Entonces, no, pero ya se conocen.
Se conocen para su móvil, quiero decir. Entonces estaba mirándose a ver cómo estaba el pelo, como mirándose de tal... Pero, tío, que la realidad es que yo te estoy viendo de frente y eres feísimo.
Que por igual, mucho que te muevas...
Es que yo solo quiero
¿vas
que...
¿vas a ir así?
Quiero que hagáis el ejercicio de imaginaros a toda esta gente con esos pelos que se creen Bad Bunny.
El bigudís.
Y el bigudís que me dijo la peluquera. Se pone los bigudís con los, como sí, la señora
como
mayor.
¿Los chicos?
Sí.
Y ahora busqué, se lleva eso.
Lo busqué en internet y la verdad que hace bastante risa el momento de muchachería.
Porque con... cuando se lo quitan es un cenicero. O sea, claro, es un vacío.
Eso
veces. Es.
Pero eso está súper de moda.
Sí.
Como unos ya te lo pedirá así. Tu nene.
¿Pero qué? ¿En qué edad? En todas.
12 años, 15,
una cosa así.
Pues cuando tú te pondrías las mechitas así a los paeguer, pues sí, eso sí, es sí, ese sí, momento.
En los chicos.
Wow.
Contradicciones de mi vida. Todas, absolutamente. no me gusta como soy, pero a la vez me encanto. ¿Cómo es esto? O sea, ¿sabes? De cosas que es como, ¿pero por qué soy así? ¿Pero por qué soy tan vaga? ¿Por qué lo dejo todo para el último día? Y luego digo, pues es que soy buenísima. No hemos escrito esto en un minuto.
Falta de motivación. No hay gente vaga.
La tía.
No hemos escrito esto en un segundo. Me voy a casar. Boda. Todos los días pienso, vale, pues que me gustaría casarme con los Bridgerton entrando en una boda, no sé qué, me voy a casar solo una vez. Y luego digo, no, firmo y me como unos torreznos y no sé cuántas. ¿Cómo elijo ahí? ¿Qué hago? ¿Qué decido ser? Es que no sé quién soy.
Yo tampoco sé quién soy. Es que, tía, conocerse es un reto importantísimo, pero no hace falta para conocerte a ti mejor que no investigues más.
Oye, a ver, la lóbulos. Que tienes el lóbulo como la boca del metro, guapa.
¿Será hija puta?
Hombre, hijos, yo sé si...
Ahora vas a meter el meñique.
Yo sí sé que quiero tener, porque sí me apetece como, pero sobre todo porque desde que conocí a Manu, antes no me lo planteaba, pero cuando conoces a la persona dices, es que quiero como ampliar el equipo, ¿no?
Tú serías muy buena madre.
Como decía Leslie Knopes, decía en Parks, hay que como ampliar el equipo y lo sabes y punto. Sí. Lo que pasa es que luego, si yo no me sé cuidar yo, ese muchacho, esa muchacha.
Pero si sobrevive.
No te preocupes. Que pero, vas a generar ahí. Claro. Estás sí, genéticamente pero, preparada.
Es como, porque voy a tener a traspasar esta USB a un meloncillo.
Porque cuando eres madre, ya no eres la misma.
Eres otra.
He de decir. Claro. Esto así suena como muy rimbombante y muy filosófico, pero es una verdad como una catedral. Ni tu cuerpo es el mismo, ni tu cabeza. Porque hormonalmente todo ha cambiado para cuidar.
Es una cosa muy rara.
Yo esto lo veo a mi hermana, que la veo de repente siendo madre y dices, madre mía, si es que no es la persona que yo conocía, qué responsable.
No, es que te
vamos,
sale como
un pite a tu hija.
Un instinto como de animal. Sí. Claro, es que se nos olvida que somos animales.
Totalmente. Claro, a mí eso me pasó con mi hermana. Sí. La primera vez que la vi, además que mi Dieguín nació el 29 de diciembre, entonces cuando llegaron era como Nochevieja. Entonces yo me acuerdo de mi hermana con su tripa, siendo mi hermana, simplemente. Y cuando vi a mi hermana con el babi en la teta, toda su energía como que de repente me costó otra. Como reconocerla, en plan de, ¿qué? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, no sé, pero que luego ya si ves que es la misma. Y sobre todo yo intento mucho rescatarla en el momento de, nena, ¿te acuerdas que te gustaba pintar tazas? Venga, vamos a hacer algo de esto, ¿sabes? Porque si no...
Yo no tengo nada claro lo de tener un chiquillo, ¿eh? Ya, o sea, cada vez me veo menos. O sea, cada vez, pero bueno, o sea, sé que queda tiempo, pero como una cosa que con 20, 25, 26, 27 tal, tenía clara, conforme se acerca la edad a la que se supone que tienes que empezar a tenerlo, digo, uy, pues no lo veo. O sea, como que yo decía, bueno, yo ahí ya sentiré que ya tengo todo hecho. Pero es que también digo, pues es que me queda, tengo que hacer muchísimas cosas.
Sí, ya, tío, pero luego yo sí que me rayo, ¿eh? Desde que me dijeron que no podía, que estoy seca, pero seca como, vamos, o sea, como una ñora. Y tengo 33 años, joder, tampoco no soy mayor. Bueno, que evidentemente, biológicamente, al final, la edad óptima sería tenerlo con 15, pero ¿qué dices? Total, que al final, pues,
desde luego con 20.
Desde luego, totalmente. Es así, si es que es así. Es un jodido, pero es que
biológicamente
es así. Sí, es cuando tus óvulos están, 100%.
Pero es que, claro, luego piensas, yo qué sé, sé, pues te da, yo pensé, bueno, a lo mejor también se puede adoptar, tal, claro. Pero luego imagínate que, yo qué sé, me llevo mal con él y me quiere matar y me tengo que poner un edad de rojo.
Pero que si lo pares también te puedes llevar mal con él.
Hombre, por supuesto. Claro, yo siempre he tenido miedo que tu hijo te mate, como el niño de la katana, a sus padres durmiendo y de repente. Es que es muy complicado.
Es un terror. A mí es como que los pensamientos se me ponen realmente visibles en mi mente. Igual lo de que te caes sí que se te caen los dientes. O se cae un foco. De repente esos pensamientos súper mortuorios están siempre ahí y me dan como pánico. Y ya la mayor contradicción que he tenido y sigo teniendo muchas veces es con mi cuerpo, y básicamente creo que a todas las mujeres nos ha pasado, sobre todo cuando tienes un cuerpo no normativo o eres gorda básicamente, pues que desde pequeña te dicen no está bien, entonces tú siempre creces con la contradicción de ¿cómo que no está bien? Pero si soy una diva, pero luego dices no está bien por fuera, entonces crecer con esa contradicción mental que sigue todavía floreciendo, pero mira, escúchame, o sea, ya está, me voy a beber el Kaiku que no es light, me voy a meter por el culo la concha Kodan y no sé cuántas, hija, y ya lo que te salga del papo y ya está, y ya fin está. Del comunicado, hay que hacer siempre lo que te salga del papo y punto pelota.
Hay que mirarse y gustarse.
Eso también es importante.
Sí, tú te miras al espejo con tus lorzas, con tu agujero, con tu no sé qué. ¿No? Claro, con tus agujeros de celulitis, con el otro agujero, con el lóbulo, con tu agujero
con tu lóbulo gigante. Pues,
¿te gustas? Pa'lante.
Yo me gusto. Yo el día que me gusto digo, hostia, digo, qué fuerte. Hoy me veo bien. Me ha pasado tres veces de mi vida, te lo juro. Siempre me veo como con tres cabezas y me veo mal. Nunca lo superaré. Lo
que da mucho miedo es cuando dices algo y no te contradicen. Por ejemplo, hoy no estoy guapa yo.
Y hay se calla.
Y hay silencio. Es como...
¡Hostia! Esa,
no me miréis, soy
Betty. Sí, esa es así.
Eso es así. Así sí. Que nada, pues eso. Y bueno, ya está.
Bueno, y si no quitamos los espejos de las casas. La
que no, que esto muy divina.
No sé qué dijo. No tengo espejos en casa, pero ya
somos
está.
Somos estupendas.
Ya está.
Todas somos...
Gracias, Lala.
Bueno, ahora que entre seguridad y saquen a esta persona demenciada de este plato.
Y ahora es el momento de pedir las bragas a María Danez.
Pero María, no las que llevo puestas.
Eso ya no lo dejo a la
elección.
A gusto
del consumidor.
No. Mira, os he traído mis bragas de maternidad.
¡Hombre!
¡Ostras!
Pues bien bonitas.
Bien bonitas, Calvin Klein.
Bueno, un poco de glamour había que mantener.
Absolutamente.
Aquí están las bragas que se dieron de sí.
¡Qué buena
todo
braga!
Todo el embarazo con mi hijo. O sea, que esta ¡ostras! Es la braga.
Sí,
ostras,
señor.
Es la braga, ¿eh? Me gusta.
9 meses con la misma braga.
Las tenía por... Me las compré como de distintos colores, tal, pero está de sí, o sea, está braga vivido.
Eso o sea, es braga vivida.
Braga vivida.
Que a veces nos traen unas cosas que son mentira, ¿eh?
Eso no, es.
No, ya. Oye, de hecho, la tengo mucho cariño, ¿eh?
O sea, bueno, si la quieres, vamos a poner...
Si vuelves a ser madre, te la devolvemos.
Eso es. Vale.
Increíble.
Y ahora ya llega el momento de la canción. Es el mejor momento de la noche.
Que es cuando se acaba el programa. Vale.
Toma.
La que sigue aquí. Ala, venga, soy yo.
María, muchísimas gracias por venir.
Igual a ti. ¿Te la sabes? Mírame y dime qué es lo que ves.
Apoyo Podcast, que es nuestra casa. Kaiku Café Latte. Es todo lo demás. Hasta la próxima semana. ¡Adiós!
Venga, ala, a tomar por saco. Esta canción es un rollo, claro. Mira cómo baila con su melena. A ver, de
aquí estoy.
¿Lo vas a poner entera?
Ala, venga. Ala, a tomar por culo.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.